Bienvenidos hypeados y hypeadas a un nuevo episodio. Seguimos en cuarentena, seguimos con el virus dando vuelta, pero nosotros no queremos dejar de darles episodios y dárnoslos nosotros mismos, porque esto es un gusto bastante particular y personal que tenemos cada uno de los integrantes de este podcast. Mi nombre es Gaby, estamos hoy con Guido Villanueva.
Buenas, buenas, buenas. ¿Qué onda, Gaby?
¿Qué onda, Guido? Bueno, está también el señor Hernán Fretes allí.
¿Qué tal?
El Team 2018, podría decirse, ¿no? Porque hasta ese año estuvimos nosotros tres haciéndolo. Uh-huh. Después se agregaron Maru Panelo y el señor Emilio Guasaroni, que no están hoy en el episodio, pero que lo están. Le mandamos un saludo siempre en espíritu. Así que saludos a ellos, pero el Team original de Hypeados está aquí presente. Para hacer un episodio bastante particular, no hacemos muchos dedicados a personalidades. De hecho, tenemos creo que uno solo, el episodio dedicado al genio de Will Ferrell. Y hoy decidimos tomar el timón hacia otro lado y meterle con un episodio dedicado a un tipo muy bardeado, muy bastardeado, incluso baratamente, ¿no? Con pocos argumentos a veces, por la gilada.
Exactamente. Por la gilada.
El señor Adam Sandler es el objetivo de este episodio especial que hemos decidido plantear hoy. Me gustaría meterme un poco en las historias de cada uno con Adam Sandler, que es lo primero que vio. Así que quisiera ir primero con Guido Villanueva, el más pibito, el más tortolo de nosotros, a hablar sobre Adam Sandler, que quizá generacionalmente, a ver, yo no sé si te agarró la etapa de los 90, mediados de los 90, porque había una época de cine canal que estaba muy heavy con esas películas, pero sí has adoptado sus motes.
Sí, igual muy probablemente, si tengo que recordar la primera película de Sandler que vi por generación y por esto mismo que decís, muy Telefe, Un papá genial. Seguramente sea esa.
Sí.
Sin embargo, yo para
contra
mí,
Telefe.
Yo creo que a partir de eso yo hice como un camino de Sandler que, como bien decís vos, creo que va más hacia atrás de lo que va hacia adelante. Voy a nombrar algunas películas como más de este momento. Bueno, el otro día hablamos también ya de Uncut Gems, ¿no? Pero yo creo que Un papá genial es como la iniciática. Pero yo hay una película que le tengo mucho cariño, me gusta mucho, la disfruto muchísimo. Y que fue lo que me hizo llevar a ver las primeras comedias de él, que es The Longest Yard. También acá conocida como, sí, como Golpe Bajo. Que también actúa Chris Rock.
Sí.
Me parece una gran película de comedia. Una gran película que también muy probablemente es muy de Telefe. Me creo más de Canal 13, no, de Telefe.
Y Adam Sandler es Telefe.
Sí. Es Telefe, Adam Sandler es Telefe.
Adam Sandler. Sí.
Y nada, eso. Obviamente después, bueno, yo ya soy un poco más generación Click, la polémica como Sohan. Pero bueno, además de Uncut Gems, creo que el año pasado o el anterior había hecho The Week Off, también me pareció una muy buena película de comedia. Así que es alguien que le tengo cariño. Yo soy de los que al final del día los quiere. Lo quiere bastante a él.
Hernán Fretes, creo que sos algo, para decir, fan de Adam Sandler.
No, lo respeto mucho. O sea, es un tipo que me parece que injustamente tiene una fama, entre comillas, que se la heredaron al público. Hay algo rarísimo, me parece, que pasa con Adam Sandler, que es como, ¿viste que es esos actores que alguien dice, todo lo que hace Adam Sandler es una mierda, y el público va y lo repite, pero sin pensarlo, como se estandariza que tiene que ser así? Y me parece que no va por ahí. También tiene que ver con que la comedia muchas veces por la gente está, no voy a decir la gente, por cierto público, porque tampoco sé si es el público masivo y popular, sino como hay cierto público que se refugia como en esa cosa medio snob, De la anticomedia y del anti Adam Sandler, y no lo termino de entender muy bien, porque si vos ves la filmografía de Adam Sandler, tiene grandes películas. Yo no sé si es por una versión hacia la comedia, hacia un tipo de comedia, no lo sé, porque siempre se lo reivindica cuando hace papeles serios, pero cuando hace una comedia no. Entonces digo, hay algo que me parece que es más del espectador que de Adam Sandler. Entonces, totalmente. Eso a mí me parece que genera más, me genera un respeto, porque el chabón no reniega de nada y el chabón sigue haciendo comedias y no le importa el prestigio, digamos, no está franchelizado. Y en ese sentido, a mí me parece que es recontra rescatable, y que un actor vaya con la suya es lo más.
Sí, totalmente, y debo decir que hay que arrancar el podcast sobre él o sacárnoslo por lo menos del sistema para decirlo como lo diríamos de cualquier otro. Sí, hay malas películas de Adam Sandler. Obvio. Hay horrendas películas de Adam Sandler.
Pero como hay malas Sohan películas de ellas, de cualquier actor. Sí, digo, es muy difícil que un actor no tenga en su currículum malas películas, qué sé yo. Hay muy pocos que saben elegir tan bien y que siempre eligieron tan bien, qué sé yo. Son momentos también, tienen que trabajar, son seres humanos. Pero sí, me totalmente. Parece que sí tiene películas malas.
El tema de Adam Sandler también es que el chabón no es solamente un actor que está esperando que lo llamen para hacer películas. El chabón es un productor.
Es una marca también.
Y es una marca. Y decide hacer sus películas. Decide plantearse un proyecto y decir lo vamos a hacer. Y también proyectos de gente que está muy cercana a él. Que es algo a lo que después quiero ir también de la gente de la que se rodea. Pero como decías vos, Hernán, es una marca. Y si cada uno o dos años o cada dos o tres años no tenemos una película de Adam Sandler, una película de Adam Sandler, sí, digamos, es como que sentimos que falta algo. Yo no quiero decir que la última que sacó para Netflix con Jennifer Aniston sea una buena película. De hecho, creo que es más fácil atacarla que elogiarla.
No es un desastre igual.
Pero no es un desastre, y si te animás a verla, seguramente te reirás en algunas partes, y lo harás porque es Adam Sandler el que está ahí. Yo no sé si Pepito Suárez hace una película así. Ahora, si hubiera sido Bradley Cooper el que hace esa película, probablemente sería diferente, sería cierto elogio. Por eso hay cierta predisposición, hay como un seteo, hay como un estándar de críticas a las películas de Adam Sandler que van a repetirse, no en una, no en dos, sino en todas sus obras.
Coincido. Igual, si vos te fijás, por ejemplo, las últimas, no sé, las últimas películas que hizo, hizo Uncut Gems, bueno, Murder Mystery, el especial de Netflix, que es increíble, después Hotel Transilvania 3, no la vi, le tengo muchas ganas, creo que es de Tarkovsky.
Hizo las otras dos, claro, hizo las otras dos antes, sí, con Tarkovsky, claro.
De Week Off, que para mí es una joya y de mis películas favoritas, una de mis películas favoritas de la década. Y la de Baumbach. Y Sandy Wexler antes, que también está buenísima. O sea, no entiendo mucho la crítica. Después sí, va un poquito más para atrás y empieza a ver más porquerías, qué sé yo. Bueno,
¿querés que vayamos para atrás? Los seis de Ridículo Six.
Esa ni la vi.
Pixels.
Pixels zafa. Pixel no está mal. Sí, sí. Zafa.
Sí, después, bueno, que estuvo a él enfrente, estuvo de Cobbler, Zapatero, creo que se llama Zapatero a tus zapatos, sí, algo así. Estuvo en una película bastante bastardeada y que no la vieron muchos, que se llama Men, Women and Children, que es la película de
Jason Reitman.
¿Cómo se llama? Jason Reitman, exactamente.
Gran director, Jason
Reitman. Que cuenta diferentes historias de pibes y sus padres en la época de secundaria, y está buena. Pero no la han visto muchos. Y después, bueno, tenemos atrás That's My Boy, que actúa con Andy Samberg.
No, que, y también tiene... Grounds Up 2.
Sí, también.
Claro. Seguimos yendo para atrás. Jackie Gill. Bueno. Que bueno, lo tuvo a Pacino. Y fue bueno. Hay un montón más para atrás. Vamos más para atrás, no importa. Pero quería detenerme en 2009. Uh-huh. Yendo para atrás. Funny People. Película, gran película.
Gran película.
De mis películas favoritas. De quien fue también su compañero de habitación durante la estudio en la Universidad de Nueva York. Judd Apatow, tiene una amistad bastante para atrás, digamos, y que tienen cierto, no quiero decir similitudes en la forma de ver humor, pero sí en la forma de hacer películas. Noto que las películas de Apatow y las de Adam Sandler tienen algún punto en común. Y Funny People es una película dramática, ustedes no lo crean, digamos, aunque sí, la gente no lo crea. Creo que por eso pasó un poco desapercibida para muchos. Yo recuerdo de verla y decir... ¡Ah, la mierda! ¡Qué bien que está Adam Sandler en esta película! Porque hace un poco de él con bien de idiota, digamos. Pero no idiota de las películas de los 90, no. Idiota de un idiota de la mierda, digamos. Un pelotudo. Y está buenísimo ese papel que hace.
Apatow tiene estas cosas. Y no sé si solo Apatow, pero hay algo en la comedia. En unos años había esta cosa de, no sé, me acuerdo de 50-50. Estas comedias que bordean también lo no tan agradable, no es todo risa, digamos. Sí, te cagas de risa, pero tiene como una historia más pesuti atrás. La misma Click tiene cosas medio lacrimógenas. Entonces, sí, hay como una sucesión de algunas pelis de él que van por ahí también. Ahí hay como una seguidilla, porque Grown Up también, no sé si es tan comedia. Tienen ese tufillo a nostalgia también, no sé.
Lo que tiene Funny People es, bueno, decías vos, va bordeando un tema bastante complicado. No es Adam Sandler solamente, sino que es Adam Sandler junto a Seth Rogen, lo que la mejora aún a la película. Me parece que el hecho de que sea casi una body movie, muy real, porque es como si le cambiaran los nombres a personajes reales, lo podrías hacer tranquilamente. Y tiene escenas que para mí son icónicas. El otro día subí a Twitter la escena de Eminem en el bar. Enojado porque está cansado de la gente, básicamente. Y en un momento lo ve que está Seth Rogen, el personaje de Seth Rogen, junto a Ray Romano. Ray Romano, que ahora está haciendo papeles un poco más, no te digo dramáticos, pero sí en papeles de buenos directores, vamos a decir, películas de buenos directores. Como por ejemplo ahora hace poco The Irishman. Pero Ray Romano mirándolo y diciendo, ¿quién es ese idiota que me está mirando? Diciéndole. Y Ray Romano sin poder escuchar y diciendo, está enojado conmigo. Eminem me quiere matar. Es muy buena esa escena. Pero tiene un montón de esas escenas. Y lo hace, digo, a Adam Sandler un tipo diferente a lo que veníamos viendo en otras películas. Y siempre vinculado a la comedia.
Sí, tal cual. También yo siento con él que hay una cuestión de marca personal que yo se la respeto mucho y es esto que hablábamos. Digo, yo creo que es verdad que a veces él tiene sus temas al momento de elegir proyectos, digamos, pero yo creo que es un tipo que, más allá de que uno pueda elegir bien o mal o lo que él quiera hacer, digo que es, sabe a lo que apunta cada cosa que elige. Entonces, eso también me parece que es válido. Y a veces eso es lo que se le critica, pero al contrario, lo considero como algo mucho mejor para considerar un actor. ¿Se entiende a lo que voy? Justo que hablábamos, a mí me pasa que cuando se habla del Adam Sandler que estupidiza un poco todas las cosas y todas las situaciones, yo creo que al contrario, a veces es donde más le encuentro cierto valor, porque casi siempre los personajes son. Hay una crítica americana y él es como el objetivo sobre eso, digamos. Me pasa mucho con Happy Gilmore, me pasa mucho con. No sé, mismo la que hace del diablo, ¿cómo es esa? No me sale el nombre.
Sí,
¿Qué digo?
Nick, Little
Little
Nicky,
Nicky.
Little Nicky se llama esa
Little Nicky.
película.
Eh,
Que
son.
en español le pusieron El Hijo del Diablo.
Exactamente.
Mucho mejor nombre en español.
Sí.
Sí.
Entonces, Billy Madison también. Me parece que Billy Madison es
Sí, Billy Madison.
excelente. Es excelente Billy Madison como película.
Sí, Billy Madison iba a ir más para atrás todavía. Hablando de la era Cine Canal, yo recuerdo mucho de estar buscando películas en Cine Canal. Cuando era Cine Canal en serio, digamos, cuando realmente encontrabas buenas películas, cuando le peleaba a las grandes distribuidoras de películas. Y la verdad que si tenía la suerte de tener tele por cable y de encontrar grandes comedias en ese canal, estaba buenísimo. Y una de ellas, o dos de ellas, porque creo que las pasaban, en una época las pasaban a las dos juntas, a Billy Madison y a Happy Gilmore. O sea, son dos películas de 95 y 96 que la rompió toda. Y que además es el guionista de esas películas y se nota muchísimo, se nota que tiene mucho del humor entre el nuevo humor y el heredado que era el de las películas de los 80, de Dónde está el piloto, había mucho de eso, mucho de personaje bizarro, mucho de situación bizarra y lo que tiene Billy Madison es que habla de, a ver, antes de Billy Madison hay otras dos películas que no son de él, pero sí de... en las que estuvo de alguna manera involucrado, que son de Chris Farley. Chris Farley hizo, murió, digamos, eran grandes amigos ellos, y falleció por problemas que tenía debido a su obesidad. Era un gran comediante el chabón. Hizo dos películas, una de ellas se llama Oveja Negra, que es muy parecida a Billy Madison, donde es un chabón que de repente se le muere el padre y tiene que heredar la empresa y hacer algo copado, digamos, con la empresa, pero no lo, parece que no lo va a hacer porque es la Oveja Negra, digamos. Y al mismo tiempo me ponía a pensar siempre en Billy Madison, que son dos películas que tienen esa comedia bien a extremos, ¿no? Como que usan chistes que vos decís, mierda, me tengo que reír de esto un poco. Usa mucho el tema del bullying en Billy Madison. Recuerdo el otro día en la escena con Steve Buscemi, donde se arrepiente un poco Billy Madison de haber sido como era en la secundaria, porque la tiene que repetir, básicamente todo eso es la base de la película, y llama al personaje de Steve Buscemi, que básicamente era un chabón que estaba al borde de cometer asesinatos, o sea, o que ya los había hecho, digamos, y lo llama para pedirle disculpas, y cuando corta, se pinta los labios, se tira para atrás y empieza a escuchar música como re psycho, y habla un poco de eso, de la relación que hay entre pibes que en la secundaria la pasaban mal, digamos, y después en lo que se convierte cuando son grandes, digamos. Siempre hay un mensajito atrás de toda esa bizarrea de humor.
Sí, tal cual. Ah, Steve Buscemi lo quiere un montón porque en Airheads también estuvieron juntos. Y después en The Week Off también vuelve Buscemi.
Gran papel, el de...
Buscemi siempre hacen papeles chiquitos.
O sea, se quieren mucho entre con ellos, se ve. Como se llevan bien. Sí.
Son amigos, son en parte amigos. El otro día justamente en Telefe estaban pasando un papá genial, y Buscemi hace un papel chiquito de un chabón que está afuera en la calle, digamos un hobo, un tipo que le pide un desayuno, que le compre un desayuno, y también hace un chiste muy pequeño y significativo, pero está, o sea, Buscemi en todas las películas que está de Sandler le da un papel chiquito, pero vos te acordás siempre de eso.
Justo hablando de las químicas, y vuelvo ahí para mí con The Longest Yard, me parece que es excelente la química que tiene con Chris Rock, que me parece que muchas veces es un poco su paralelo, digamos, para lo que es la cultura negra americana en el momento de hacer chistes, digamos. Y es lo que yo banco de Chris Rock. Me parece que es uno de los personajes, digo, de los actores negros que más... juega a ridiculizarse muchas veces él mismo, y eso me parece que está muy bueno, digamos. Entonces me parece que la química con él es muy buena siempre también.
Y creo que con Chris Rock, bueno, tienen esa amistad de los 90, porque ellos arrancan en 1990 en ser parte del cast de Saturday Night Live, y ahí se conocieron, ahí incluso desarrollaban sketch juntos, y el humor de ellos se conectó rápidamente, por eso venía.
También hay que recordar qué bien que se llevaba, digamos, cinematográficamente con Drew Barrymore, porque también se juntaron en The Wedding Singer y después hicieron como si fuera la primera,
sí,
50
como primeras, si fuera la primera citas, vez,
perdón, bueno, los nombres, que después, tiene dos nombres,
y después más adelante la última que hicieron, que creo que se van de viaje a África, no me acuerdo el nombre ahora. Pero también es muy graciosa esa película.
¿Cómo se llama?
Blended ahí está. Se llama la película. La Luna de Miel en Familia le pusieron en español. Está bueno el nombre también, me gusta.
Y también repite con directores, porque también está este Frank Corazi, que es el que hizo Blended, que es el que hizo Waterboy, de Wayne Singer, Click. Siempre vuelve como a confiar en cierta gente, o como con Chris Rock. Digo, el chabón... O Buscemi mismo, en estas boludeces, el chabón tiene como su equipito y gente con la que le gusta laburar.
Claro.
También.
Bueno, eso habla mucho de su personalidad, digamos. El chabón es como que guarda amigos y trata de siempre vincularlos. De hecho, les produce sus películas. Kevin James es un chabón que de alguna manera es gracioso, ¿no? Porque vos lo ves a Kevin James, el chabón gordito que se hace cagar siempre, que se caga de golpe y que mete buenos chistes. Y que por lo general siempre lo vinculas más a las películas con Adam Sandler. Sin embargo, él hace películas en solitario que las produce Sandler, digamos. Le da como ese impulso y que me parece que en tiempos como los de hoy, donde la taquilla domina, da también cierto impulso que esté nominada o producida por él. Y hay otros chabones que aparecen siempre en las películas de Adam Sandler y que vos decís, ¿quién carajo son estos chabones? Bueno, son tres. Peter Dante, Alan Covert y Jonathan Loughran, que son chabones ignotos, digamos. Vamos a decir la verdad, y si vos vas al IMDb de estos chabones, probablemente el 90% de ellos sean películas de Sandler. pero siempre les da un papelito. Siempre, pero siempre les da una frase para que vos te acuerdes. Y no actúan muy bien los chabones, no son muy graciosos, pero están. Y dicen una frase. De hecho, a Jonathan Logran, que uno de ellos, siempre lo hace hacer, le hace cruzar los ojos. Hace como que sea visco. No sé por qué, pero se divierten haciendo eso. Y vos te pones a pensar y seguramente eso surgió en algún asado. Bueno, para decir asado. Alguna juntada que hayan hecho y que dijeron, estaría bueno hacer eso. Y lo hizo en una película, digamos. Ese nivel de síntesis entre lo que es los buenos momentos de la vida real con tus amigos y un proyecto serio como es una película, creo que es también definirlo un poco a Sandler.
Sí, 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 y lo ves. También tiene ese costado que se contrapone con el otro, que es saltar al vacío mucho más fuerte con, uh-huh, por ejemplo, uh-huh, filmando con los Safdie, Anka James.
Sí, o con...
Que, o sea, digo... también hay que entender que Uncut Gems es un proyecto que tardó como 10 años en realizarse, que primero iba a estar Sandler, después que no, dio como mil vueltas, pero hay un salto al vacío de Adam Sandler de decir, bueno, me meto en esta. Uh-huh. Me acuerdo que en el agradecimiento que él da, no me acuerdo en qué premio es, si es el Spirit Award, que le agradece a la hija que le dijo que haga esta película, que la hija leyó el guión con él y la hija le dijo, papá, tenés que hacer esta película. Y eso también debe ser porque la madurez de Sandler de hoy es distinta a la de hace 20 años, entiendo. Pero su búsqueda sigue siendo la misma, el chabón no lo hace porque quiere ganarse un premio, eso se nota, vos lo ves y el chabón no está en esa, porque sigue siendo Sandler. El mismo año te saca a Murder Mystery. Claro, entonces, claro, ahí te das cuenta que el chabón lo hace porque posta le interesa el proyecto.
Sí.
Me parece que es muy sincero en eso.
Es que creo que ahí es el punto más importante. Digo, otra película de la que no hablamos, digamos, que es Punch Drunk Love. ¿Me entendés? O sea, digo. Y son. Sí. Ahí es cuando vuelvo un poco a esto de lo que también vos decís, Ernie, el tema de la selección y la dedicación que le da. Entonces, pasa que es obviamente que es como fácil criticar su trabajo por un montón de cosas, pero es esto que digo, creo que suele ser muy completo al momento de elegir proyectos. Es como que vos decís, o sea, cuando son proyectos serios, o sea, o proyectos que implican mucho más de lo que vemos cotidianamente, no, suelen ser sus mejores películas y nunca falla, o sea, y son capaz muy pocas en su filmografía, pero no falla.
Sí, y casualmente también son las que peor les va en taquilla. Y eso también volvemos al tema del público, ¿no? Que es un riesgo, por decirlo de alguna manera, para las productoras. Yo creo que Paul Thomas Anderson quiso todo el tiempo que Adam Sandler haga ese papel, digamos. No debe haber tenido otro tipo en la cabeza para que haga ese papel. En una época donde Adam Sandler no tenía nada en su currículum vinculado, claro, al drama o a otra película que no sean las comedias suyas. En 2003, digamos... Adam Sandler venía de los 90 a full, rompiéndola con todas esas comedias, y de repente hace este papel, nada que ver. Y bueno, con tantas otras, digamos. Por eso creo que el público, por la prensa y por la forma en la que se maneja la taquilla, está predispuesto también a que este tipo de películas de Adam Sandler, no sé si son lo mío. ¿Y qué es lo tuyo, digamos, de alguna manera, para ir a verlo? Porque después me acuerdo, por ejemplo, otra que menciono es Rain Over Me, que es una película, La Esperanza Vive en Mí, se llama, una película muy poco vista, muy de canal Space, podríamos decirse, no tan de cine canal. Y es una película rara para él, pero para mí la mejor actuación le da en esa película. Tiene momentos emotivos, de llanto, que la verdad que vos decís, este loco es actor de método, digamos. La película se mete en la piel de un chabón traumatizado y lo hace a la perfección. Es un chabón que perdió a las hijas y a la esposa en el atentado de las Torres Gemelas. Y toda la película es la reconstrucción de su persona después de ese hecho, de la mano de un amigo que lo hace Don Cheadle al personaje, que bueno, ante esta situación se acerca a él para tratar de, no te digo salvarlo, pero ayudarlo. Y es uno de los mejores papeles que lo he visto actuar, realmente. Te pone la piel de gallina, hay un monólogo que hace que es espectacular. Y poco sale esa película. Otra película, Spanglish, no sé si la vieron, Spanglish. No es una película esa tampoco renombrada, pero el chabón en esa película hace un papel que no es de comedia, sino que también es medio de drama romántico, podríamos decirlo de alguna manera. Y está muy bien.
Pensé que no, iba a decir, me confundí de película. Sí, también hay que dejar de... Yo creo que eso también es una construcción que la gente tomó, o el público tomó al hablar mal de Adam Sandler o al bardearlo, medio sin saber por qué, que la comedia es como algo menor. Como que los papeles de Adam Sandler son... cuando hace drama es un actor y cuando hace comedia es un choto. No coincido ni en pedo, y también me parece que eso habla de que... No sé si hay algo snob ahí. Como la comedia como siendo un género menor. A mí me parece que lo que hace... Hacer reír no es fácil. Y tenés que ser talentoso para sostener una carrera en base a eso. Porque me parece que eso no es tan sencillo. Qué sé yo, Tom Hanks en los 80 hacía un montón de comedias. Después uh-huh. Supongo que se cansó y empezó a buscar otros lugares. Pero
Adam Sandler... actor de comedia.
¿Eh? Era actor de comedia, totalmente. Pero Adam Sandler uh-huh. sigue en esa y no abandona esa búsqueda por otras, digo. Y la comedia es difícil de que salga bien, digo, hay un montón de factores que tienen que conjugarse y que tienen que estar bien puestos en la película, y me parece que él es talentoso en eso también.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo.
No sé, a mí el papel que hace en Billy Madison me parece, bueno, no sé, en alguna otra, ¿por qué no podría ser el mismo de Week Off? ¿Por qué el chabón no podría estar nominado a mejor actor por The Week Off? No veo el la diferencia, ¿no? Pero bueno, entiendo que hay a veces un discurso que se contagia de, no, cuando hace drama es, wow, denle todo.
Sí, también igual me pasa, y digo esto ya hablando como siempre, capaz en términos más generales de la comedia, siento que igual es algo que también está muy apegado al género, entonces que encima sea Adam Sandler, es como que para la crítica lo empeora, pero... Para mí hay algo básico que no sé quién una vez lo dijo, que la verdad que siempre me quedó y lo recuerdo, es que más allá del género, pero digo, capaz hacer una película de terror y asustar a alguien termina teniendo recursos mucho más fáciles que hacer reír a alguien, y sobre todo no hacer reír a uno, o sea, siempre intentar generar un producto que haga reír por lo menos a un número grande de personas, ¿me entendés? Entonces, en ese sentido también hay un valor ahí en la comedia que siempre se le deja de lado.
La comedia y el terror como que provocan sensaciones, van un poco más allá. Porque el drama por ahí apela a un sentido intelectual, si se quiere, qué sé yo, no sé. Hay otras cuestiones, pero hacer reír y asustarte están como muy de la mano. Son muy de lo sensorial, digamos. Es difícil explicarlo. Claro. Si vos vas a ver una película de terror y la película de terror salís todo cagado, pero vos sabés que la pasaste bien porque... hay algo adrenalínico ahí, o hay algo que de catarsis, no sé. A vos te va a gustar la película y la sensación es impagable. Lo mismo pasa cuando te reís y llorás de la risa. Es como involuntario, es como algo que surge ahí. Por eso digo que también conseguir eso y lograr que un espectador le pase eso es recontra celebratorio, digamos. Es como muy difícil uh-huh. y me parece que es fundamental que eso suceda en géneros así.
Uh-huh. Sí, y quiero que de alguna manera también nos quedemos con que la tendencia no sea decir, bueno, después de Uncut Gems, ahora vienen proyectos buenos para Adam Sandler. Como decía vos, Hernán, o sea, necesitamos que haya películas de Adam Sandler, comedias. Porque si no, de alguna manera nos quedamos también con esa sensación de que pasan a la historia chabones así como si nada, porque no los quieren más o porque no hacen más taquilla. Y Netflix ha ayudado un poco eso, porque de alguna manera Sandler no se tuvo que preocupar por la taquilla en los últimos 5 años, porque Netflix ha pegado re bien, claro, su película. De hecho, creo que la última que hizo con Jennifer Aniston, Murder Mystery, o sea, números para Netflix, fue superador, digamos. Fue una de las películas, por si no fue la más vista del año en la que salió, el año pasado. Entonces... da como cierta idea de que en un contexto sin Netflix y solo dependiendo de las taquillas de cine, Sandler no sería lo mismo. O tal vez sí, digamos. Hay un público que es el suyo y lo sigue yendo a ver. Incluso cuando saca Grown Ups 2, que no me parece una gran película, pero digamos, evidentemente tiene gente que las va a ir a ver. Y otra cosa que quería destacar de Sandler es el tema de que por ahí gente lo ve tocar la guitarra y cantando y se sorprende. No, el chabón hizo siempre esto. O sea, siempre canto. De hecho, tiene un álbum de comedia que fue nominado a un Grammy en el comienzo de los 90. Fue doble platino. O sea, así como... vos decís, ¿qué es álbum de comedia? ¿Es él contando chistes? No, él cantando canciones cómicas. O sea, haciendo canciones cómicas. De hecho, esa fue su faceta principal en Saturday Night Live en los 90. Y es muy talentoso el chabón para escribir canciones. Yo el otro día lo escuchaba en The Wedding Singer. Las canciones, hay una que canta él en particular que la compone él. Sí. Y vos decís, ¿cómo esto no es una canción de un CD, un hit?
Sí, el chabón es muy talentoso. Y mismo en el especial de Netflix también sostiene todo el especial en base a eso, a comedia y música.
Sí.
Sin ir más lejos, la canción que le canta Chris Farley te rompe todo.
Sí, no, la verdad que es tristísimo cómo lo afronta él. Y vos decís, ¿cómo este chabón no se quebró y la terminó de cantar? Es imposible.
Claro. Que yo iba a sumar algo más, que digo que también con el tema de Saturday Night Live, digo, o sea, otro punto importante que me parece que la gente que es como más para este lado no sé si lo suele saber tanto, me parece, como que él perteneció, o sea, a cierta camada de Saturday Night Live. Y también otra cosa, que ayer justo estaba viendo Talladega Nights y lo mismo, me parece que hay un montón de actores que él está al mismo nivel, digamos, en general, que nada, que maman mucho de él, y entiendo que tiene sus diferencias, pero está relativamente bien. La otra vez está, bueno, de Will Ferrell ya hay todo un episodio que pueden escuchar sobre, hablamos sobre él, ¿no? Pero, por ejemplo, yo siento que hay un actor que mama mucho de Sandler, pero llevándolo capaz siempre a un poquito más bizarro, que John C. Reilly, por ejemplo. Y digo, John C. Reilly en sus papeles suele hacer como esta cuestión de también de esto de estúpido, pero capaz siempre un poco más bizarro. Pero digo, me parece que hay una escuela que está marcada por Sandler, ¿me entendés? Más allá de que ellos sean un poco misma generación, más allá de que Reilly, me parece, en mi opinión, despegó un poco después que Sandler. Entonces, nada, eso también para sumar, digo. Capaz lo que tienen es que el estilo se diferencia un poco, y a veces también siento que puede ser un punto que es donde le pegan, que volvemos a lo mismo. Yo creo que Sandler sabe retratar muy bien la figura del American Idiot, en mi opinión, un poco siempre en un formato absurdo que otros actores, digamos. Uh-huh. Que, ¿por qué? Porque él, me parece que, por ejemplo, ayer también comparando con Will Ferrell lo que tiene es que, la otra vez habíamos hablado, tiene esta cosa en sus papeles de ser idiota. Pero tiene esta cosa que a mí, por ejemplo, me genera mucha risa desde su lado, que es el ser idiota sin saberlo. A mí me parece que Adam Sandler, cuando actúa, tiene como esta idea de ser el... O sea, en la película es un idiota que capaz no lo sabe, pero él sí sabe que está siendo un idiota. Y me parece que lo transmite, y hay un poco más de juego. No sé si decir ácido, pero hay un juego que siempre lo lleva a otro punto que te genera como... Te puede generar como un cringe o como una incomodidad, pero que está buena para su forma de hacer humor.
Sí, y no sé cuántos actores de comedia pueden darse el lujo de, al final de su carrera, decir que dejaron realmente algo en cuanto al público, que repita el público como ese gag o como esa palabra. Y Adam Sandler tiene un montón de eso, tiene esos gestos que hace, tiene esos gritos que hace, y vos decís, sí, esto es de Adam Sandler, no es de otra persona, lo creó él. Y eso debe ser un lujo para alguien, decir, yo creé esto, esto es mío. No por una cuestión de amarse a uno mismo, sino por lo que le deja al público, lo que le deja al otro que está del otro lado.
Sí. También retomando un poco lo que dice Guido de Saturday Night Live y de la herencia y de esas cosas, yo veo cositas de Adam Sandler en Andy Samberg, por ejemplo. Me parece que tiene un montón de juegos faciales, gestuales, latiguillos. Cómo entienden el humor ambos también. Esa cosa de poder hacer lo que quieran y que no importa el ridículo. Al contrario, usar el ridículo.
Exacto.
Para hacer humor. Uh-huh. Eso me parece que está bueno, y me parece que es uno de la nueva generación que lo entiende re bien también.
Andy es una versión millennial de Adam Sandler.
Total.
Digamos. Tiene como algo de la era web, de los memes. Y que Adam Sandler no tiene por una cuestión generacional, pero... Andy Samberg, sí, esa gestualidad. Es más, podrían ser tranquilamente padre e hijo. Lo hicieron en la película.
Claro.
Hoy, pero podrían ser tranquilamente padre.
Bueno, yo creo que Sandler, de vuelta con lo musical y con lo que es comedia, tiene un montón de influencia en las figuras de lo que es Andy Samberg y de Lonely Island. O sea, Me parece que ellos vienen de un humor también mucho más Sandler que de lo que podría ser otro tipo de humor, digamos. Entonces...
Es que total, también fueron contemporáneos, sí. Es como nosotros. Tipo, crecimos viendo películas de Adam Sandler.
Exactamente.
Enganchaban películas de Adam Sandler. Y eso también, obvio que vienen de la escuela de Saturday Night Live y los históricos, etcétera. Pero también vivieron eso. O el humor de, delirante y absurdo. O Will Ferrell mismo. Digo, estuvieron ahí, viéndolos. Entonces es obvio que van a...
Claro, de hecho siento que, o sea, Adam Sandler... hizo escuela, ¿me entendés? O sea, generó cierta escuela de actores. Y yo me imagino, ponele, Brooklyn Nine-Nine en los 90, creo que Adam Sandler sería un actor que tendría que ir sí o sí en la serie. Está bien, no te lo digo capaz como personaje principal, sí. Pero si vos pensás, imagínate Brooklyn Nine-Nine entre, a mediados de los 90, y Adam Sandler tiene que estar en ese contenido.
Sí, obvio que para que exista Brooklyn Nine-Nine, primero tendría que haber existido un Office.
¿Entendés? También.
O sea, es como que es otra época, pero sí, hay un paralelismo ahí. De hecho, Adam Sandler aparece en un episodio de Brooklyn Nine-Nine haciendo de él mismo un papel muy gracioso. Pero tiene esa cuestión. Yo creo también que el odio, podría decirse, o la bronca o el bardeo hacia Sandler, que obviamente consideramos injustificado, pero creo que también se debe a cierta falta de contexto. No es lo mismo cómo lo vemos nosotros a Sandler o cómo lo ve el que se crió en Estados Unidos de nuestra uh-huh. edad o quizá un poco uh-huh. más grande a Sandler. Porque nosotros, por ejemplo, toda esa fase de Saturday Night Live no la tenemos, a menos que hoy nos pongamos a buscar a Adam Sandler Saturday Night Live en YouTube.
Y es como crecer con Cha-Cha-Cha acá.
Exactamente, o sea, eso nos falta a nosotros. Claro. O también entender todos estos discos de música que hizo. Hay cuestiones de contexto que a nosotros nos faltan. Quizá si lo empezamos a criticar por Sohan o por las películas que hizo malas, sí, bueno, es más fácil ir por ese lado. Pero hay una cuestión de contexto que me parece que va por analizarlo un poquito más, pensando en lo que es más allá de lo que vimos nosotros.
Y aparte, el humor es coyuntural. Sí. Lo quieras o no, más allá de que de tu humor no sea político, que tu humor sea una boludez, digo, o que sea humor absurdo o lo que fuera, es coyuntural siempre.
Sí, obvio.
Es como que está empapado de todo. Yo calculo que también debe haber una identificación de ciertos grupos sociales en Estados Unidos con el personaje de Adam Sandler. Si vos ves a Adam Sandler en una película, lo ves generalmente vestido con pantalones anchos, buzos, tipo como alguien que camina a la calle. Y calculo que eso también genera cierta empatía y cierta identificación con un grupo determinado de gente. Que también nos es más ajeno a nosotros porque no tenemos esa cultura yankee. Claro. Pero también entiendo que va por ahí.
Bueno, es que ahí también, si se dan cuenta, o sea, él tiene mucho de la cultura hockey y de la cultura fútbol americano, digamos.
La cultura deportiva, porque el chabón es fanático, claro, del básquet también es verdad. O sea, sí. Y el loco siempre está como metido en esa cuestión.
Y lo lleva mucho a sus películas en general, digamos. Entonces siempre hay como un disfrute de eso. Uh-huh. De que noto de él, digamos, al momento de plasmarlo.
Bueno, hay otras cosas para decir. No quiero comprometerlo. Quizá quiero decir antes de iniciar ese ranking, y les doy tiempo para que lo piensen, si es que lo tienen, con las que consideran ustedes son sus películas favoritas de Adam Sandler. Pero sí debo decir, mientras ustedes piensan, que en la época en la que vivimos, donde hay millones de actores y de referentes y de gente que se dedica a la comedia, que un tipo como Adam Sandler haya llegado al lugar donde llegó, habla un poco también de lo que hace falta para llegar. Y que no es solamente un golpe de suerte, que no es solamente ser realmente el tipo más cómico de todos, sino también el laburo y la consistencia que haces, que tenés en lo que vos querés hacer. El ser genuino en lo que uno quiere demostrar,
sí, banco.
En ser parte de algo que forma parte de uno y que no hace falta caretearla tanto para llegar al otro. Sí, seguramente en algún punto de su carrera la careteó Adam Sandler.
Como cualquiera. Seguramente cualquier actor la debe haber careteado y decir, che.
Pero si él está ahí es porque lo hizo desde lo que él considera es su personalidad, su humor. Y creo que no haya gente que pueda, no hay mucha gente que pueda decir lo mismo. Y si le tenés un poquito de envidia a Sandler, te entendemos. Porque bueno, el chabón llegó ahí arriba haciendo él. Seguramente tiene sus defectos. Va a aparecer alguien diciendo, pero ¿se acuerdan de esa declaración del 2004 donde dijo que...? No sé. Estamos hablando acá de lo que significa él en las películas. Bueno. ¿Tienen sí. su ranking listo de películas de Adam Sandler? O al menos que me digan las que creen son sus favoritas. ¿Cinco es mucho? No, para mí no es mucho. Para mí
no, yo tengo cinco poco. Justo.
Bueno, dale, arranca Guito.
No, yo tengo cinco que está bien. O sea, digamos que pueden entrar más, pero yo tengo para mí lo que es mi trilogía favorita y como la que más recomiendo, que ya las nombré, que son The Longest Yard. Uh-huh. Sería como la... De las tres, capaz la que está ahí en el último puesto. Happy Gilmore y Billy Madison. Uh-huh. Y después, en cuanto a lo que es un poco diferente a lo que comúnmente vemos, creo que... Y también para que la gente que todavía no se metió de lleno, o todavía le quedan pelis por ver y quiere ver cosas más actuales, creo que The Week Off y Uncut Gems. O sea, creo que con esas cinco ya podés tener una paleta general de lo que incluye el cine de Adam Sandler y me parece que está bastante bien.
Ernie, ¿vos los tenés listo?
No tengo un orden y no sé si llego a 5, no sé. A mí The Wedding Singer me encanta. Me parece muy lúcida. Mr. Deeds me gusta mucho. Hace mucho que no la veo.
Diferencia.
Sí. Pero me gustaría, voy por ahí, me la bajo para volver a verla porque tengo muy, muy lindos recuerdos de esa película y me parece muy graciosa. Después Funny People para mí está, me parece que es clave también, y The Week Off, de lo último que hizo en comedia, a mí me volvió loco y me hizo reír mucho, sobre todo el tío discapacitado me hizo reír un montón. Y después, no sé, porque hay muchas buenas, digo, podría poner un montón, Billy Madison, qué sé yo, Waterboy, pero en Uncut Gems me transmitió otra cosa, que es un nerviosismo que no conocía en Adam Sandler. Como me puso nervioso, que Adam Sandler me ponga nervioso nunca me había pasado. Eso es un montón.
Mal.
Y eso, obviamente que el tiempo la va a poner más en su lugar, pero me parece que es un costado nuevo que no tenía de Adam Sandler y se lo recelebro.
Bueno, particularmente yo pongo todas comedias porque son las que me hacen tener mejores recuerdos de Adam Sandler, aunque reconozco que lo que hacen Uncut Gems es brillante por momentos y es muy consistente en toda la película, digamos, no ves alguna fisura en lo que hace con su personaje. Pero sí, es imposible no decir que mi amor es eterno hacia Billy Madison, Happy Gilmore, The Wedding Singer, en particular The Waterboy también. Y debo decir también que está entre mis favoritas como si fuera la primera vez. Me parece que esa película tiene mucho de polémico y tiene mucho de bizarro y al mismo tiempo es una gran historia de amor. Hay una escena que a mí me queda siempre, que es cuando él se va en el bote por el mar escuchando Wouldn't It Be Nice de los Beach Boys, que me parece que le dio la caja con los discos como diciendo, esto me das, ahora no me voy a olvidar nunca más de ella. O sea, eso es básicamente lo que define a Adam Sandler, que se te queda como en la cabeza siempre los gestitos, la escena o la frase, y eso es revalorable para
bueno
me olvidé de nombrar a Click, que lloré muchísimo con Click.
Sí, pero ¿quién no lloró?
La escena esa, y aparte como está filmada, el otro día la volví a ver y digo, che, estos colores, esta...
La debería volver a ver, porque no sé si envejeció muy bien, tampoco creo que sea la mejor.
No.
Pero la recuerdo con cierto cariño igual.
De alquilarla en el...
Sí, es peli con cariño, o sea.
Sí, es peli videoclub. Y la vi muchísimo también por esa razón.
Aparte la premisa es re linda.
Sí.
Es como un Twilight Zone, pero rarísimo, como, no sé.
Es mucho de fábulas, me parece, Adam Sandler. Es como que agarra una fábula, la deforma para hacerla suya, pero siempre tiene como el significado ahí oculto bien, bien claro. Bueno, nos sacamos de encima de este episodio. No malentiendan, no nos sacamos de encima en mal sentido, sino que hace tiempo que queríamos hacer un episodio de Adam Sandler. Creo que fue el personaje que se nos ocurrió después de hacer el de Will Ferrell. Es más, si no lo mencionamos en ese episodio, la idea de hacer este episodio pasa cerca. Pero bueno, ya está, lo hicimos y les recomendamos a todos ustedes que vayan no solamente a ver las películas de Adam Sandler, sino todo lo que hay en YouTube sobre Saturday Night Live, sobre sus canciones, sobre su especial en Netflix, 100% Fresh, que también es de alguna manera un fuck you a Rotten Tomatoes y a la crítica. Eso me gusta muchísimo también que sea así. Así que bueno, háganlos y visítenos en nuestras redes, Instagram, en Twitter, en Facebook, que creo que falleció. Por ahí estaba, pero falleció. Los pueden encontrar allí y escuchar los episodios que estamos haciendo también en épocas de cuarentena, que les puede ayudar a pasar ese ratito que no saben qué carajo hacer junto a nosotros. Gracias, Guido, por participar en este episodio.
Igualmente, y nos escuchan en el próximo episodio, seguro, obvio.
Así será. Ernie, gracias por estar aquí. Sabía que
no, gracias
ganas.
A vos, querido.
Por favor. Y saludos a Emi y a Maru, que están seguramente escuchando este episodio. Así al final les mandamos este abrazote de cuarentena a la distancia. Saludos a todos los que están del otro lado. Nos vemos la próxima. ¡Chau!
Adiós.
¡Hype!